Hola, somos Félix Arranz y Fernando Salas en el Centro Enlace de Barcelona para un podcast de Scalae, un podcast en el que vamos a girar la mirada al interior, porque eso se trata de ver, de saber, de un recorrido de alguien a quien aquí apreciamos un montón y del que cada vez que nos encontramos con algo aprendemos, que es, pues eso, Fernando Salas, ¿no? Fernando Salas que... Hay un momento, supongo, en que tuviste dudas entre cuál era tu camino, ¿no? Si arrancabas en una arquitectura hacia adentro, hacia afuera, porque tu construcción no es tan voluntaria, tan desde la vocación, sino que se va haciendo poco a poco. ¿Cómo arranca esa historia, Fernando?
Pues mira, has empezado con una cosa que me alegra, empezar con un vodka, ¿no?
Con, ¿eh? Podcast.
Ah, yo pensaba que...
¿Quién es un vodka? Eso lo arreglamos en cuanto terminemos la conversación.
Yo me formé de una manera muy autodidacta en estudio de arquitectura, en concreto en el MBM, ¿no?
En el de Boigas, Bartolí y Max.
Sí.
Y eras joven, ¿eh?
Pues 14 años. Uh-huh. A esa edad yo creo que uno no sabe ni por dónde va a tirar, ¿no? Pero me sorprendió mucho esa atmósfera, esa cantidad de gente trabajando en elementos, en todo un ambiente creativo. Y bueno, yo siempre he tenido una tendencia natural a hacerme mis juguetes, a dibujar. Uh-huh. Y me parece que aquello era como continuar con aquella... hobby o ilusión temprana, pero que servía para algo, que se hacía realidad, ¿no? Que tenía mayor escala y mayor importancia, ¿no?
¿Siempre te ha gustado construir la realidad que te rodea?
Sí, y desde pequeñito he sido muy perceptivo a las sensaciones, ¿no? Uh-huh. Tengo recuerdos de infancia, tanto olfativos como visuales, que yo creo que a lo largo me han servido mucho, ¿no? De intentar recuperar la esencia de las cosas, ¿no? Y yo, en la época que he estado impartiendo clases en EINA, he intentado implicar a los alumnos con ese tema, ¿no? De que perciban lo que les rodea, uh-huh, la naturaleza, la lluvia, las atmósferas, los sonidos. Yo creo que eso no es que se tenga que hacer una traslación literal, pero sí que es una fuente de detalles sutiles, ¿no? Que te van como enriqueciendo, ¿no? Uh-huh. Incluso a veces inconscientemente, ¿no? Y con lo cual, al final dices, es que esta sensibilidad o el ser sensible a las cosas incluso más cotidianas te enriquecen como para poder iniciar cualquier andadura, ¿no? De la arquitectura, como de la música, como...
También te hace vulnerable, ¿no? Esa sensibilidad. ¿O de eso se trata precisamente?
Sí, no lo sé. De cualquier forma, nace contigo y la llevas y intentas ser fiel, porque si no pierdes un poco el norte, ¿no? Yeah. Con todas las consecuencias.
¿Y con 14 años tenías esa consciencia? No, dices que no sabías muy bien tampoco dónde te metías.
No, pero a mí me parecía que era un buen sitio.
¿Pero cómo se llega con 14 años al estudio de Boigas?
Pues fue accidental. Uh-huh. O sea, yo en el estudio de Boigas entré... De puro milagro, porque mi padre me quería instalar en un taller de mecánico, en una imprenta, o era aquella época donde los niños con 14 años ya podían trabajar. Y
veníais del sur, ¿no?
Veníamos del sur. Uh-huh. Y entonces el director del colegio me dijo, hombre, es una pena porque este muchacho tiene habilidad con el dibujo, vamos a intentar buscarle algo mejor. Y... justo cumplir los 14 años en el 64, en el enero del 65 yo ya entraba a trabajar. Yo pensaba que me iban a dar una mesa para dibujar y me dieron un cubo para ir a buscar una barra de hielo de un metro.
¿Qué eras, el encargado de...?
Era el niño de las Coca-Colas.
El vapor.
Sí, y el que hacía las copias. Y el Pero a mí me fascinaba todo aquel mundo y pensé, bueno, pues... Fíjate, lo que sí tenía es una idea de que el camino sería largo, pero por lo menos lo habían puesto en ese camino, ¿no? Uh-huh. Ya me parecía una gran cosa. Y quizás eso fue lo que me fue ilusionando y llegar a pensar, bueno, pues esto es cuestión de tirar para adelante, ¿no? Tienes un buen entorno, tienes donde fijarte, tienes donde aprender. Y fue una actitud de alguna forma un poco aceptar una situación que te había venido accidentalmente, ¿no? Pero también me iba bien.
Prolongada, estuviste mucho tiempo.
Estuve casi 6 años. Sí, prácticamente hasta que me fui al servicio militar y luego a la vuelta estuve trabajando en un par de estudios con Canosa, Aguilar y Albors. Y luego ya a los 25, que ya era padre, me monté mi estudio, pequeño estudio. Iluso de mí porque pasaban las semanas y no llamaba a nadie a la puerta, ¿no? Pero bueno, yo era interiorista, tenía un despacho de interiorismo.
Lo hiciste al revés, o sea, un poco como se hace ahora, ¿no? Sin saber muy bien lo que va a ocurrir, montaste el estudio a ver qué
Sí,
pasaba.
yo tenía ganas de empezar a hacer cosas. Y ponía todo tipo de facilidades para hacer cosas. Pensaba que fíjate que estaba pasando una época, pues que acababa de tener un bebé, que yo tampoco tenía ningún estabilidad económica de ningún tipo, pero pensé, bueno, es que tienes que partir de ahí, o sea, lo que tienes que hacer es acercarte tú más al cliente, ¿no? Y entonces empecé a hacer cositas muy pequeñas, pero muy ilusionantes, y poniendo toda la carne en el asador, casi hasta participando en la construcción, ¿no? De estas cosas. Y pensé, bueno, pues es que lo fundamental es empezar a hacer y sobre todo empezar a enseñar las cosas que haces, ¿no? También entiendo que era un buen momento porque era el inicio de muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo veía que aquello tenía posibilidades, pero era cuestión de aguantar el tipo y piano, piano, si va lontano, ¿no? Y la verdad es que estoy encantado.
¿Qué ofrecías cuando empezabas a sus primeros clientes?
Básicamente ilusión. Tampoco vendía humo, pero no sé por qué razón daba soluciones que convencían. Y soluciones sobre todo funcionales, o sea, resolvía problemillas, ¿no? Y luego pues tampoco había un gran abanico de soluciones, ni de materiales, ni había presupuesto, pero sí que eran cosas muy resultonas.
Era una época peligrosa, ¿no? La del plástico transparente y estas cosas, ¿no?
Sí, el plexiglás. Yo llegué a hacer una tienda de co porque me lo exigían, ¿no? Un hermano de Isaac Andy, que es el actual dueño de Mango, dijo, no, quiero algo más elegante para vestidos de noche. Entonces dije, ningún problema, me fui a comprar un galgo de cerámica. Pero estaba convencido de que aquello no era lo que yo debía hacer, ¿no? Pero pensé, no pierdas la oportunidad. Y sin embargo, a Isaac, que ya empezaba a vislumbrar como buen boutiquier y buen empresario, hice una tienda muy interesante, muy, 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 muy simple, pero yo creo que fue un proyecto bonito. Lástima que apenas tenga material, ¿no?
Fotográficos,
Sí,
recuerdos.
bueno, de hecho fue la primera obra que se me publicó, ¿no? En Hogares Modernos. Y a partir de ahí lo vi clarísimo. Pero era un interior muy construido, muy, muy arquitectónico. Con volúmenes, con un techo de lona tensado, muy limpio, muy, muy minimalista, ¿no? Que entonces no nadie sabía ni se atrevía.
¿Sin color?
Sin color, madera de pino y de M pintado de blanco, techo de lona que me lo tensé yo mismo, con los típicos problemas de que, ¿y si se funde un fluorescente? Pero era muy caro encargar una cremallera o un sistema de tensión de tepón, ¿no? Accesible. Pero bueno, y yo creo que a partir de ahí, los 10 primeros años han sido los más creativos, porque tenía un empuje, unas ganas de hacer cosas que
¿Luego te ha parecido que te has repetido?
yo diría que más que repetirse uno evoluciona, ¿no? Pero evoluciona desde la misma actitud, con lo cual quizás es más lento, ¿no? La evolución, ¿no? Es más progresiva, ¿no?
Más prejuiciado, ¿te pesa la experiencia?
No, 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 no. No, simplemente que siempre he pensado que si después de hacer un análisis la solución es una concreta, ¿por qué vas a forzar y vas a introducir una subsolución por dar un look diferente? Y eso es lo que a mí me ha perjudicado bastante, ¿no? El que lleguen a decir, es que queda pobre, es que no llama la atención. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, a la larga lo entiendes, porque si la gente tuviera la misma percepción, el mismo concepto que tú de las cosas, pues está bien.
¿Te gusta o te molesta la gente transitando por tus arquitecturas?
No, no.
¿Las fotos que te gustan de tus trabajos tienen gente o no tienen gente?
Yo creo que tienen que tener gente, sobre todo según qué espacios, ¿no? Y tienen que tener producto cuando es un comercio. Pero entiendo que hay un punto donde se empieza a desvirtuar o a tapar o a dejar de ver esa obra en su plenitud, ¿no? Pero bueno, hay que admitir que al final es como tiene que quedar, ¿no? Porque es como está pensado para eso. Pero no, 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 no me molesta. Hombre, uno exigiría que todas las camisetas tuvieran la misma altura, ¿no? El mismo color. Esto solo lo conseguía Yoji Yamamoto o Sami Yake, ¿no? Cuando había tiendas tan básicas de la barrita y 20 camisas blancas, ¿no? Pero eso no es negocio. Ahora el Custo pone 2.000 camisetas distintas y...
Ese contacto a través de tu trabajo con gente que organiza negocios, ¿no te ha hecho alguna vez pensar, voy a montar yo también mi negocio? Ya que estoy tan cerca,
Sí,
ya que casi conozco las claves.
sí,
¿Lo has llegado a hacer?
sí. Lo que pasa es que seguramente no acertaría, porque no tiene nada que ver con la mecánica del negocio vinculada al local que la mecánica del negocio mercantil, ¿no? De las tendencias, de las colecciones, del trapicheo, de la moda. Incluso se establecería una cierta contradicción, ¿no? Porque hay cosas que a ti te gustarían y que no son comerciales, ¿no?
Una cosa es tener una frutería y otra cosa es levantarse a las 5 de la
Sí,
mañana
hombre,
a buscar frutas.
una tienda de bacalao me parecía que era una tienda bonita, ¿no?
Ay, sí. Con aquellos,
¿No?
sí,
Con los estanques aquellos,
escurridores, sí.
escurridores. O vender mi producto, ¿no? Una tienda de naranja. Pero eso son romanticismos, ¿no?
No me entienden, han quedado alguna tienda de bacalao por ahí suelta, ¿no?
Sí.
Recuerdo, en Zaragoza concretamente, cerca de la Plaza España, recuerdo, no sé si todavía estará, pues posible que sí,
Sí.
al lado del teatro principal, y ahí estaba.
Pero bueno, se hacen tiendas. A mí me impresionó, por ejemplo, un negocio que montó Blue Beer, que lo montó Conrad en Londres, y había una especie de delicatessen, tienda de delicatessen, donde todos los aceites estaban impecablemente puestos, con unos envases deliciosos, toda la fruta ordenada. Y ahí sí que era compatible el producto con toda la estética y toda la integración con el espacio. Sí, sí que se pueden llegar a hacer cosas. Estoy convencido.
En tus casilleros, ¿cuál es el que más veces se te ha llenado? ¿Has trabajado tiendas, ambientes
Sí,
domésticos, hoteles?
más locales comerciales vinculados con la moda.
Locales comerciales vinculados con la moda es lo
Sí,
que más.
sí. Tanto comercios como oficinas, showroom, almacenes. Sí, por una cuestión que surgió también muy, muy accidentalmente con un cliente francés en la Costa del Sol. Hicimos un local y los proveedores de este señor, de este cliente, pues les gustó mucho el espacio, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezó a surgir la posibilidad de hacer todos los locales del grupo Closet, Marité, y a la vez, a partir de generar esos espacios, esos showrooms, clientes de distintas ciudades, cuando llegaban al showroom, decían, ostras, ¿quién te ha hecho esto? Fernando Salas, ah, pues yo tengo que abrir una tienda en León, ¿no? Y realmente aquello fue como un dispositivo radial que desde Barcelona me proyectó a muchos sitios, ¿no? También llega un momento en que agotas todas las soluciones para el mismo tipo de proyecto, ¿no? También tengo que decir que eso te incentiva para ponerte a prueba y es como un reto. Pues ahora voy a dar una vuelta más de tuerca, ¿no? Voy a ver si esto lo puedo resolver añadiéndole un plus, ¿no? Y bueno, llegas a ser un auténtico experto en cómo colgar una prenda, ¿no?
Claro. ¿Puedes aconsejar al sastre?
Sí, incluso te diría que en un caso concreto, en un showroom de una firma conocida, de ya un nivel más elegante y tal, en el proyecto interiorismo llevaba implícito una estrategia de cómo enseñar el producto al cliente. Y claro, eso se quedaron muy, muy, muy parados, ¿no? Que la propuesta llegara a ese nivel, ¿no? Decir, oiga, no enseñemos todo de golpe. Tenga la opción de enseñar una parte de la colección o toda, pero tengamos esa opción, ¿no?
Posiblemente porque esperaban de ti el interiorismo y el encargo de la estrategia comercial lo habían hecho otra empresa y posiblemente
No,
pagaron mucho dinero, además,
no, ellos mismos, no,
¿no?
no, no, ellos mismos. Pero supongo que venían de una tradición de sastrería, donde, bueno, no lo sé. Pero el caso es que les pareció fantástico. Y muchas veces ocurre eso, ¿no? A la hora de organizar un espacio, aparte de la experiencia que vas acumulando, el situarte en esa dualidad de diseñador y de usuario, ¿no?
Claro, asumes el ritual, ¿no? Cuando te estás comportando en un ambiente eso
Claro,
comercial
dices, bueno,
tan
yo.
protocolario, ¿no? O protocolo o ritual, lo que prefieras, pero
Sí,
eso está ahí,
sí,
sin
sí, sí,
duda. Afecta ese espacio. En lo
sí.
doméstico quizá menos. Ya no es tan ritual el espacio
Sí,
doméstico,
porque
¿no?
es algo más personal, ¿no? Y cada persona en su ámbito íntimo, pues tiene primero sus necesidades en función de la familia que tenga o cómo sea la persona. No, ahí no vale tanto. Pero sí que me sirvió mucho el acumular la experiencia en este sector, ¿no? Sí.
¿Tienes ya la estadística de pervivencia de tus trabajos? Si se mantienen vivos, son visitables más del 25%, del 50%, del 75%.
No, he hecho esa estadística, ¿no?
Yo recuerdo un arquitecto que un día dice, mira, acaban de tirar una obra que hice. Dice, ya soy el tipo de arquitecto que ya una obra ya no está, ¿no? Eso en el interiorismo, claro, supongo que es más habitual.
Sí,
Hay una
es más fácil que
condición.
ocurra,
Sí.
porque los negocios caducan, no funcionan, se renuevan, pero sobre todo se pasa porque no funcionan, ¿no? También hay que decir que ahora el interiorismo dura menos, forma parte de una estrategia o de un planteamiento de imagen que tiene una caducidad, ¿no?
¿Echas de menos particularmente a alguna de tus criaturas en ese sentido?
Sí, algunas sí, porque el propio local te pedía unas soluciones que difícilmente se van a repetir, ¿no?
¿Cuál es el caso?
Pues mira, el caso puede ser la tienda Zas de Diagonal, que era un sótano, que ahí me tuve que plantear una estrategia de casi rechazar la parte más, digamos, más comercial, entre comillas, que era la vinculada a la calle, al mismo nivel. Y hacer que aquello fuera un espacio de tránsito y hacer que bajara la gente, ¿no? Esa fue una propuesta, una estrategia de uso del espacio que al principio chocó, pero que luego se demostró que valía la pena, ¿no? Porque era como tirar del cliente. Sí, quizás es el espacio y el showroom de Marité y François Gerbaud también. Era un espacio, curiosamente, en un sótano, que le dimos un valor a través de conseguir que cogiera luz de día, perforando el forjado y generar un espacio muy agradable, muy habitable y sobre todo por el hecho de ser un sótano a la vez muy íntimo, ¿no? Se conjugaban ahí unos aspectos con una mera simple actuación en la estructura, ¿no? De quitar los revoltones y dejar las vigas y había un. Dejamos caer la luz de esa pared que además era rasante con el cristal de la fachada, entonces era un espacio muy, 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 muy bonito, un clima realmente. Y claro, ahí había muy poca decoración, ¿no? Todo era el haber planteado el espacio, ¿no? El fundir.
Casi desnudado un espacio,
Sí,
¿no?
el fundir los dos niveles en un solo espacio que además lo refrendaba o lo apoyaba todo un revestimiento que da una unidad a esa pared donde esa doble la vertical, esa doble, tenía más fuerza que el forjado intermedio, ¿no? Todo ese tipo de logros a mí me interesa más que también es llegar a un punto que el cliente dices, ostras, yo esto no lo hubiese hecho, no lo hubiese sabido hacer, ¿no? Porque el escoger un pavimento, el poner una sillería, pero esas soluciones siempre decir, yo voy a dar un plus de sorpresa, ¿no? Que es modificar el espacio. Y eso yo creo que me viene de alguna manera de mi manera de concebir el espacio desde que estuve en un estudio de arquitectura.
Que viene de la raíz. Que sí, fui de la arquitectura en ese sentido. Sí. Es tu alimento, es lo que miras.
Sí.
¿Te basas en el trabajo de otras personas o miras más las cosas?
Me baso más que en el trabajo de otras personas, en el trabajo, en las obras, ¿no? Sí.
¿Qué miras?
Sí.
¿Qué te ha interesado? Desde atrás, ¿eh? Incluso Descartes.
Me interesa la luz, por ejemplo. Me interesa esos espacios que fluyen. Me ha interesado siempre mucho esa atmósfera que se recrea, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Esos espacios, quizás teniendo la experiencia de mi infancia en el sur, donde el clima, pues hay una parte del año que es benigno y todo está muy abierto, los corrales, los patios. También luego lo he comprobado con la arquitectura asiática, ¿no? Donde el interior y el exterior, o sea, es donde empieza, ¿no? A mí me interesa mucho eso. Y luego lo ves eso en la arquitectura mediterránea, en general.
La disolución,
¿no?,
de los límites, sí. La desaparición de...
Es como prolongar hacia afuera y traer hacia adentro, ¿no? Eso está muy bien.
Pero desde la luz, no desde el juego de las personas. Hablas más de lo...
Sí, pero que se benefician las personas, ¿no? Porque es una especie de chicle en los dos sentidos, o de extensión en los dos sentidos. Yo me acuerdo de en Sri Lanka, estuvimos en un hotel que hizo un arquitecto, se llama Jeffrey Bawa, donde había un momento en que dices esto, que es interior o exterior, ¿no? Porque era un ámbito sin techo, pero había una ventana con sus porticones.
Ya.
Dices, qué bonito, ¿no? Interesante, ¿no? Poderte cerrar o no a una visión muy horizontal, ¿no? O poder generar una corriente, ¿no? Todo ese tipo de cosas a mí me...
Interesante.
Sí, porque está en la raíz de las cosas con interés, ¿no?
Claro, me dices una cosa que simultáneamente puede ser del ámbito, digamos, de lo sensible, de lo poético, pero también es del ámbito del artefacto, ¿no? De la máquina. Y en cuanto a la manera de trabajar... Supongo que cuando empezaste estabas encima de la mesa camilla, prácticamente con tus manos, ¿no? Y eso ahora no es así, o sigue siendo de esa misma manera. ¿Es un objetivo que sea así? ¿O casi?
Yo diría que ya no tengo ni mesa. Trabajo mucho caminando. Pienso mucho fuera de horas de trabajo. He sido un... Nunca he tenido una estructuración de trabajo, ni es una persona, yo creo que soy una persona bastante anárquica, pero sin ninguna petulancia o de presumir de ello, simplemente que no lo sé hacer de otra forma, ¿no? Yo creo que mi profesión y mi negocio ha salido adelante de puro milagro, ¿no? Porque siempre he estado de sobresalto en sobresalto, ¿no?
Algo aprendiste bien de raíz. O a poner valor a tus ideas, algo
sí,
tiene que haber.
Sí, pero quizás con más esfuerzo del necesario, ¿no?
Poner precio a tus ideas, que es diferente del valor.
Sí. También te diré que cada vez pongo más en crisis lo que estoy haciendo. Yo no sé si eso es un buen síntoma, ¿no? O es un cansancio. Pienso que me gustaría hacer otra cosa.
¿La siguiente o otra cosa?
Otra cosa. Salirme del ámbito del interiorismo, ¿no?
El tema es una cuestión de escala.
No.
Disciplinar
más. Y sobre todo, tengo la sensación que estaría bien meterme en un ámbito, en un sector desconocido donde te pudieran incentivar el conseguir ciertas metas, ¿no? O conseguir o aprender. Estoy medio empezando un tema de documental, ¿no? Pero yo siempre tengo una
Cine.
gran cine, sí. Siempre he hecho fotos, he hecho muchas fotos. Me gusta el captar un momento, ¿no? Pero de eso a ser un fotógrafo dedicado y con una cierta técnica y con material y siempre he trabajado con mi cámara Nikon Mat pesada, rudimentaria y he hecho durante una época una serie de fotos y están ahí. Y haciendo, recordando una cosa que me dijo Catalá Roca, dice, las fotos, cualquiera puede hacer una buena foto, ¿no? Dice, es cuestión de guardarla en el cajón 20 años. Sí. Y realmente pasa algo de eso, ¿no? Fotos que son testimoniales de una época, las saca después de un tiempo y aquello tiene, coge un valor. Pero siempre he sido muy autocrítico. Y eso, ahora me arrepiento porque me ha limitado, no me ha dejado hacer muchas cosas, ¿no?
Porque has dicho que no a cosas por ese ser autocrítico.
Sí, porque no he tirado adelante otras disciplinas que iniciaba, ¿no? Como la fotografía, por ejemplo, o el diseño industrial. Y con el tiempo te das cuenta, bueno, pues eres el mejor de los peores, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues me meto en la cola, ¿no? Y luego te das cuenta que está muy bien tocar muchas disciplinas porque al final todo desemboca en lo mismo, ¿no? Sí, como decía Belmonte, no sé todavía cómo se es. O sea, al final acabas cuando aprendes los mecanismos de esa disciplina, pues acabas encontrándote tú mismo otra vez con el material, ¿no? Que tienes que trabajar. Estoy un poco cansado igual, ¿no?
Es julio, ya sabes que se acaba la vida y el mundo siempre en julio, pero ¿y eso qué es primavera? Bueno, ya hemos pasado al
Yo
verano,
hace tiempo que
¿no?
pienso que lo que más me interesa es hacer proyectos y casi regalarlos. Decir, bueno, a partir de ahí no me dé más el coñazo, o sea,
Ocúpese usted.
ocúpese usted.
¿Te molesta la obra? ¿Te agota el trasiego con la gente?
Me molesta el trato mercantil, la histeria de los tiempos. Es como maltratar a algo que se está gestando y que pueden hacer bien y que pues, se puede criar bien y que lo manipulan y lo azotan y lo putean y dices, joder, qué pena, ¿no? Total, si te esperas un mes más, la criatura va a estar sana, perfecta y luego te vas.
Y lo hacen con maldad, no, ¿no? Porque no hay maldad en
No,
realidad,
no,
¿no?
no, no, no,
Es
no,
inconsciencia,
no,
¿no? No sabe.
es la dinámica que se tiene hoy, ¿no? Del taxímetro, ¿no? Cojo este espacio, este local, hago mis cálculos, mi cuenta de explotación, esto tiene que estar abierto tal día.
Porque si no, financieramente esto no
Porque,
funciona y el
claro.
banco me arruina y no sé qué. Son los bancos.
No, y gente con capacidad y con solvencia, porque consideran que tienen que forzar la máquina ahí, porque es. Y es una pena. A mí me desanima mucho trabajar así. Porque te das cuenta que no das todo lo que tienes que dar, ¿no?
La música también te quedó pendiente.
Sí,
En
sí.
tu casa hay mucha música, ¿no?
Mi abuelo era músico, mi abuelo Joaquín. Mi hijo es músico de un cierto éxito,
Percusionista.
percusionista. Y yo como interesado en el tema este, siempre he querido poner el carro delante del mulo, ¿no? Siempre me compré instrumentos, empecé a estudiar saxofón en la escuela aula, luego el interiorismo no me dejaba tiempo, cruzaba Barcelona con mi scoop y mi saxofón y casi me mataba y lo dejé. Empezaba a soplar un poco, porque es difícil hasta soplar el
Sí.
saxofón. Y siempre tengo guitarras en casa que las toco como el que toca una silla, ¿no? Pero no suena, las toco, pero no
No hay
suena.
manera,
No hay
solas no.
manera. Sí.
Guitarras españolas, todas ellas o de cualquier tipo.
Sí, acústica española, tengo una eléctrica. Sí. Lo que haga falta. Pero hay que dedicarle tiempo, como a cualquier cosa. Yo digo que quiero cambiar, pero cuando le dedicas toda una vida a algo, yo creo que a partir de ahí se empieza a notar el resultado, ¿no? Y te vas de este mundo y dices, jo, quedan tantas cosas por decir, ¿no?
O por escuchar.
O por escuchar. Pero al final pienso que es una profesión un tanto frívola, ¿no? Lo del interiorismo.
¿Lo ves así?
Sí. Claro que hay que hacer espacios interiores, hay que resolver cosas además muy serias y que puedes formar parte de una solución de la buena marcha de un espacio, de un negocio. Pero no es una actitud pesimista, ¿eh? Estoy de lo más alegre, me voy de vacaciones, pero es algo
No.
que sigo que pienso desde hace tiempo y me va bien en mi negocio y tengo proyectos bonitos, diferentes, variados, pero hace tiempo que me pasa eso. Acabo de hacer el anteproyecto y pienso, yo lo dejaría ya esto. Yo no sé si eso es un buen síntoma o...
Bueno, puede ser síntoma, a ver, vamos a hacer aquí de analista.
¿Eh?
Puede ser un síntoma de explosión creativa y de la necesidad de empezar continuamente otro proceso, ¿no? Y liberarlo para que otras manos lo agoten. Quizá te
Yo no me
sientes
lo quiero
muy...
tomar como una actitud
Sí.
ligera, frívola, ¿no? De decir, ah, estoy cansado, ahora quiero hacer
No,
otra
al revés,
cosa.
te estoy diciendo, cuando uno se siente muy
¿Eh?
poderoso, muy creativo, precisamente necesita continuamente iniciar, porque está eso, está floreciendo ideas diferentes, aunque sean parecidas, constantemente. Claro, eso hace que al final la voluntad sea esa, volver a empezar, ¿no? Como estas películas que vuelve a empezar la película cada 5 minutos, ¿no? Pues vitalmente o profesionalmente lo mismo, porque ese es el momento intenso y el que gusta disfrutar, ¿no?
Y yo casi me fijo, haría un parangón, haría como han hecho los toreros de toda la vida, que ahora ya no se hace, es que empiezan de banderilleros y se hacen matadores de toros. Ahora la gente se hace matadores de toros y acaba de banderilleros, ¿no?
Sí.
Cosa que me parece un error, ¿no? Porque se aprende mucho más. Pero a mí me gustaría volver a ser banderillero de algo, ¿no? Tengo que volver a ser banderillero de algo. Me temo que no tengo mucho tiempo ya para llegar a conseguir cierto conocimiento, ¿no?
Sabes que es una decisión personal. ¿Y el lugar, Barcelona, te resulta cómoda? Has encajado bien. Bueno, es evidente que sí.
Sí, llevo muchos años, pero yo me considero un afortunado de ese mestizaje que supone tener sangre sureña, carácter sureño, aunque no tenga acento. Con el rigor y ese dinamismo de Barcelona, yo creo que es una buena mezcla. Acabo pensando que no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? Eso es bastante duro a veces. Cuando estoy en Andalucía me siento un poco más catalán.
Y te lo dicen.
Sí, claro. Seguro que se me escapa alguna actitud, ¿no? Más catalana. Y aquí, pues porque me promociono, ¿no? Mi origen andaluz, pero
Claro.
tampoco dirían. Y siempre tiro de la lista de recuerdos, conocimientos, experiencias andaluzas. Pero está bien, yo creo que es una buena cosa.
¿Te molesta trabajar con artistas? ¿Te consideras uno de ellos? ¿O justamente al revés, por eso es interesante coincidir?
Si me considero yo artista, no, yo creo que la mejor definición es la que hizo un gitano del arte. Dice, el arte es morirte de frío, ¿no? El arte.
Y los artistas están ahí.
Sí.
Son todos los que se hielan de frío.
Me tendrías que explicar tú qué es el arte, mejor.
Parece ser que tiene poco que ver con la vida.
lo sé. Yo creo que estoy aquí de pura casualidad y que estoy como de prestado, como de puntillas. Y que al final el resultado de todo este tiempo trabajando en una misma cosa se puede ver como una actitud coherente, honrada, seria, con las limitaciones que se puede tener como autodidacta, ¿no? Pero siempre con muy receptivo, ¿no? Está bien, hay que hacer algo en la vida, ¿no? Lo decía Rafael Ortega, el gallo, dice, hay gente para todo.
Bueno, pero hay algo que acaba haciendo profesión, ¿no? ¿Qué es lo que te hace profesional entonces? Ser capaz rápidamente de dibujar esa idea, de explicarla,
De
de hacer un
resolver,
presupuesto,
más de resolver.
¿sí?
Sí, hay como una constante que es el ofrecer esa solución que otro no puede dar fácilmente, ¿no? Sí, la resolución, el resolver. Sí,
Antes has
quizás
dicho el ir más allá también, ¿no? Como
en
ya.
esas soluciones, por ejemplo, hay toda una colección de elementos de escaleras, concretarlo, que a mí me ha interesado el evolucionarla, el ir más allá, ¿no? Y podría seguir, porque es un elemento que da de sí para eso. Y ha sido como un ejercicio para mí muy, muy sugerente, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Lo mismo que con todos los elementos que te decía que daban funcionalidad a las tiendas de ropa, por ejemplo, ¿no? Todo el sistema, el encontrar soluciones muy ingeniosas, incluso algunas irónicas, como coger una pletina de 3 milímetros y chaparla de madera, ¿no? Y decir, ostras, qué perversidad, ¿no? Esto como esta montaña de. Y esto pertenece a tu ámbito privado, ¿no? Que el cliente lo de. No, 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 no. Si quieres, no se entera hasta el final, ¿no? Esa es una gran ventaja, ¿no? También hay que decir que a veces no. Por muy explícito que tú seas con el proyecto, no acaban de ver totalmente lo que estás haciendo para ellos, ¿no? Y eso pertenece a tu área privada, ¿no? Que me parece. Es un lujo, ¿no? Es decir, es mi criatura y yo aquí la estoy gestando y.
Fuiste uno de los iniciadores o fundadores de Palo Alto cuando arranca y vuelve a funcionar. Es una experiencia que te ha marcado, esa convivencia.
Me ha marcado el espacio y la convivencia, bueno, para mí ha sido muy, muy enriquecedor tener al lado a Xavi Mariscal, ¿no? Porque ya venía de una amistad larga y fue como arroparnos un poco los dos, ¿no? Estar. Él también dio un paso importante, quizás muy al hilo de toda el tema olímpico con la mascota, ¿no? Tuvo la necesidad de ampliar su estructura. Yo no. Fue más una cuestión de seguirlo a él y de estar cerca de él y de. ¿Cómo no? También tener un espacio más cómodo, pero yo no necesitaba tanto el cambio ni ampliar las instalaciones. Yo estaba en un estudio pequeñito en Sarriá, estaba perfecto de dimensiones, pero luego con el tiempo he entendido que la proyección y la difusión la cantidad de gente que pasa por delante de mi despacho y el referente que significa Palo Alto, pues hombre, te sitúa, ¿no? Te sitúa a otro nivel. Y luego la posibilidad de haber colaborado con él en varias obras, ¿no? Ayudarle a arrancar un tema que él nunca había hecho, ¿no? Que es el interiorismo. Y ha sido muy fructífero.
¿Cómo son esas colaboraciones? ¿En base a un mutuo relato con la palabra? ¿En base a un papel en blanco y cruzando lápices? ¿Cómo se produce esa?
Diría que yo me adelanto un poco con el lápiz, pero de una manera muy esquemática. Poco de ordenar espacios, de crear ya una base donde a partir de ahí pues entre ya la piel, el objeto, material y ahí interviene él, pero de una manera muy respetuosa. Xavi es un Mariscal es una persona muy respetuosa con el trabajo de los demás y sobre todo situándose en un punto de aprendizaje, ¿no? De una honradez, de una honestidad. No, muy bien. Yo creo que hemos aprendido mucho los dos.
A quizá le gusta identificar personajes, ¿no? De hecho, tiende como a personalizar cada una de las cosas a las que...
Se lo demandan, ¿eh? Se lo
Ah, se
piden,
lo
¿eh?
piden,
Se
no
lo
es él.
piden.
Bien,
Yo a
ah.
veces le digo, mira, aquí Xavi te prepara un mariscal.
Sí. Esa es una provocación. Funciona.
Sí, funciona porque yo sé que además funciona en cierta medida. Cuando él se ha querido, porque su euforia se lo ha pedido y se ha salido de madre, él se ha dado cuenta que ha cargado las tintas, ¿no? Dice, Xavi, aquí no hacía falta incidir tanto, ¿no? Y esto pasa un poco en el Portamérica, ¿no? Entonces acabó siendo ese planteamiento espacial muy sensato, muy lógico, muy funcional, pero con una sobrecarga de gráfica, de imagen mariscaliana, que lo único que hacía era enredar, ¿no? Yo le había preparado unos sectores, unos elementos donde había un cierto equilibrio, ¿no? Donde tenía una justificación, porque la aplicación de su imagen pues tenía una cierta lógica. Era camuflar un elemento convencional y convertirlo en una obra, ¿no? Pero en cuanto ya se cargan las tintas, aquello, incluso se devalúan las cosas, ¿no? Dejan de tener singularidad, originalidad. Y eso lo aprendió. Ahora estamos haciendo un hotel en Toronto y me dice, no, no, no. Se acojona cuando yo le digo, mira, aquí vas a hacer esto. ¿No estás seguro? Digo, sí, me seguro. Es que tú de art director me va muy bien, lo haces muy bien, Salas. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer esto? ¿Con colores, blanco y negro? Pues mira, yo creo que aquí tenemos que hacer una cosa muy, muy neutra, muy suave, que se funda como una trama. Perfecto. Y yo creo que podríamos hacer un buen tándem por ahí. De hecho, él no hay trabajo que tenga la oportunidad de pedirme la opinión, ¿no? Trabajo que no tenga que ver con una colaboración, puede ser un diseño de un póster o de una edición de un libro, una ilustración. Y yo siempre le doy mi opinión y a veces se contraria, ¿no? Porque supone cambiar cosas, ¿no? Pero dijo, es que tienes un ojo. No, yo te doy mi opinión, ¿no? Pero seguramente tengo, y pasa un poco con el interiorismo, tengo un concepto muy estándar de las cosas que gustan a la mayoría de la gente, ¿no?
¿Te sientes convencional?
En cierto modo sí, en cierto modo sí, pero convencido y tranquilo, ¿eh? Y yo no sé si eso es quedarse corto en la labor, ¿no?
No, eso se llama
Pero
sincronía también, ¿no?
pienso, bueno, pues está muy bien. Pero es ese convencionalismo al límite, ¿no? Que dices, la gente lo acepta bien, pero sin dejar de ver que es una aportación, una novedad, ¿no? Es como casi afinar, es decir, lo voy a colar sin ningún problema, ¿no? Y si doy un tono más alto, va a chirriar o va a haber una aceptación más minoritaria. Tampoco lo hago consciente, simplemente que lo que tú dices, quizás yo soy muy convencional, ¿no? O me gusta no salirme mucho del tiesto, no sé.
¿Y la relación con los arquitectos? ¿Los artistas los hemos dejado en el congelador? ¿Qué hacemos con los
Ahora
arquitectos?
estoy colaborando con arquitecto, con el Josep Bohigas, que es un tipo fresco. Fíjate,
De paso es más joven, ¿no? Si le das un capón no pasa nada. Es la
sí, no, pero
ventaja.
me tiene mucho cariño yo a él.
Claro.
Piensa que yo lo he visto de bebé.
Claro.
Y pienso cuántos años, ¿no? Trabajar con el padre, que era un pimpollo, el Bohigas lo conocí yo con, pues no sé, con 40 años justos, no sé, con su pipa y un paso firme. Y ahora el hijo, que me hace gracia porque tiene tics y tiene el tono de voz muy parecido,
Sí,
¿no?
Josep dice que se parece a su padre de viejo. Se lo he oído alguna vez, es un comentario muy
Sí.
gracioso. Sí. Se queja.
Y es muy Arnau, también tiene esa parte más sensiblera, ¿no? Y estoy muy contento de trabajar con él. Y está siendo muy respetuoso con lo poco que hemos empezado a hacer, ¿no? Pero me participa, me hace partícipe en las reuniones previas. Yo creo que si todo llega a buen término,
Estás ahí. ¿Y qué
estamos.
ambiente? ¿De ambiente hotelero también?
El molino.
Ah, todo el tema del molino.
Sí.
Es un tema con cola.
Con cola, sí. Pero bueno, ya está arrancado, ¿eh? Ya hay un
Mucho colorado.
proyecto, mucho colorado. Molin Rouge. Está bien. Está bien. Y con los arquitectos no tengo ningún problema. No. No. Quizás la conversación que tuve al inicio con el Josep Bohigas, tenemos que aclarar dónde entra uno en el otro, ¿no? No
Aclarar o
entiendo.
averiguar.
Sí, o pactar, ¿no? Es decir, bueno, y entiendo que de una forma natural prolongas un. Y claro, la arquitectura es previa al interiorismo, entonces decir, bueno, ¿hasta dónde te paras tú, ¿no? Y dónde empiezo yo. Y al final hemos consensuado que lo que está bien es que antes de que él termine yo entre. Con lo cual vamos a pegar un buen polvo ahí, ¿no? Y a ver qué sale. Pero es ilusionante y el sitio, hombre, es muy muy mediático, muy
Más
mucho.
arquitectos me han hablado de una buena relación contigo, Carme Pinós, Miguel
Sí.
Roldán y Lambert Berenguer, por
Sí,
decir
hombre,
algunos,
sí.
¿no? ¿Te entiendes bien con los arquitectos?
Sí. Yo
¿Con
soy un
alguno?
arquitecto frustrado, de
Sí.
hecho, o sea, el destino o mi historia, pues no permite. Yo me gustaría ser arquitecto y poder firmar mis proyectos y hacer proyectos de arquitectura, claro.
¿Echas de menos calcular estructuras?
No, echo de menos poder hacer un proyecto y poderlo firmar y hacerme responsable y dirigirlo y ser el padre de la criatura. En muchas ocasiones lo que he tenido es que echar mano de un colaborador, ¿no?
¿Sufres de anonimato?
No, 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 no. No, porque al final, fíjate, acaban en muchas revistas, cuando he hecho alguna arquitectura, acaban diciendo el arquitecto Fernando Salas. O sea, yo no soy arquitecto, ¿no? Pero bueno, se puede hacer arquitectura sin ser arquitecto, ¿no?
Le
Pero
Corbusier hizo mucho.
yo entiendo, me he dado cuenta de las pocas proyectos de arquitectura. Ahora está haciendo una casa en Sevilla, lo difícil que es. No tiene que ver con el interiorismo. Es muy complicado. Es difícil hacerlo bien. Ya sabemos que mucha bazofia, ¿no? Pero sé que no llego al nivel del interiorismo que yo hago. Dices, ¿y por qué, no? Te quedas como muy jodido, ¿no? Pero claro, es porque tú has seguido una disciplina y lo otro es otra historia, ¿no?
Es otro instrumento.
Es otro instrumento. Ya no tanto una cuestión de escala, porque yo intento partir de dentro hacia afuera, ¿no? Pero aún así todo, cuando llegas afuera dices, hostia, te han nacido ahí unos bultos, unas historias, y dices, pues esto no lo quería, estoy de acuerdo con lo de adentro, pero no con lo que.
¿Quién es el gran interiorista en la historia reciente? La referencia. ¡Jo, qué bueno era! Está por ver, está pendiente.
Yo creo que
¿Viajas a ver interiorismo de otros?
no, no lo que no, 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 no mucho, no mucho, no, no, no cuido mi trabajo, mi profesión, no soy ni corporativista, ni tengo relación con otros interioristas, salvo a que me da tener una amistad natural, ¿no? Pero no, tampoco voy a ferias. Soy un desastre. Soy un desastre.
Es recomendable entonces, es recomendable.
No lo sé, porque también está bien estar informado y estar al día de todo, ¿no? Pero bueno, yo veo el interiorismo, lo veo continuamente, ¿no? Yo hace de un tiempo a esta parte, no sé por qué, pasas por una calle y ves el vestíbulo de una vivienda de estas casas que durante mucho tiempo han parecido anodinas, tontas, estos arquitectos catalanes de los años 60, y dices, joder, qué cabrones,
Qué maravilla.
qué maravilla este vestíbulo, este
¿Has
ingreso.
descubierto allí, Mona?
No, y gente que pensaba, pues yo este tío no lo he visto nunca, ¿no? Es qué maravilla, esto es interiorismo. Pero ellos, claro, lo hacen. El problema que yo tengo de dentro hacia afuera Ellos no lo tienen, porque además se quedan esas barandillas, ¿no? Esa armonía, esas, ese senderismo que a mí me gusta, ¿no?
Este mediodía he descubierto el interiorismo del garaje, del parking, del ostrade, del coderc.
Claro.
Increíble.
Claro.
¡Qué tío!
Esas cajas de escalera en unos sitios. ¿No?
Y esa raja que de repente te ilumina en el colgarse del edificio, te ilumina todo el parking con una tranquilidad. Y ese saltarse la estructura y hacer lo que le da la gana y colocar los coches y que resulta que van
claro.
y circulan.
Claro.
Una cosa increíble, ¿no?
Es que...
Y saltarse la lógica del material del aluminio, ¿no? De ese girar, eso ya no era interiorismo, eso estaba fuera de la constitución del edificio. Qué maravilla los que lo hacen bien, ¿verdad?
A mí me, ya te digo, estoy descubriendo ese interiorismo como casual, ¿no? De,
uh-huh.
de la arquitectura esta tranquila, honrada, ¿no? Que es una arquitectura al final dices, joder, o perdura, ¿no?
Uh-huh.
Y que acaba siendo, en el fondo, muy vanguardista, ¿no? Porque se siguen haciendo, se están haciendo cosas que van a parar a ese concepto, ¿no? De orden, de posición exquisita. Yo creo que ha habido una gran pandilla de interioristas ejercida por arquitectos, ¿no? De arquitectos que han hecho un interiorismo muy interesante.
¿Desde aquí, desde Barcelona?
Desde Barcelona. Incluso en comercios, por ejemplo, que es lo que a mí me puede interesar.
Toda esa saga que arranca con la tradición que inaugura Correa y compañía.
Correa, sí, uh-huh. pero quizás incluso alguien más.
Antes, ajá.
Sí, Correa está ahí demasiado evidente, ¿no?
Sí.
Pero gente que dices, bueno, ¿y quién hizo el Gales? O esa barandilla que creo que es ahora Adolfo Domínguez, ¿no? De Diagonal Balmes.
Uh-huh.
Están de los barrotitos, esta escalera.
Uh-huh.
Maravilla. Menos mal que este tío no se lo ha cargado. O ese interiorismo de los 50, el boliche, o lo que era Discos Manhattan. Yo tengo una anécdota muy bonita. Gonzalo Comella me llamó para hacerle una tienda en Diagonal.
Ajá.
Y era el local de Discos Manhattan, que era primo hermano del boliche. Era un espacio 50, precioso.
Uh-huh.
Y cuando subió la persiana y vi aquello, dije, ¿qué te parece? Digo, fantástico. Yo no haría nada.
Limpiar.
Sí. Y bueno, estuvimos hablando del sitio, tal y cual. Me dijo, bueno, pues ya te llamaré. No me llamo nunca más.
Claro.
Y vino otro ilustre interiorista y se lo cargó. Y ahora es una tienda más.
¿Se podría haber vendido ropa?
Perfectamente. Bien. Esto en Londres...
Lo tienen claro.
Lo tienen claro.
Desde los tiempos de los Beatles, por lo menos.
Sí.
Uh-huh.
A mí me fascina en Nueva York, por ejemplo, que con la frescura que cogen un local, lo pinta de negro, lo cuelgan cuatro barras y es pumba, chumba, chumba, música. Y
uh-huh.
Pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no?
Bueno, eso es muy barcelonés, por otra parte, esa simultaneidad de todo es igual, pero todo es diferente. Y cualquier cosa puede ocurrir en cualquier lugar, incluso con independencia de su aspecto, ¿no? Pero
sí.
Esa cultura es muy la de acá.
Sí, sí, sí.
Debería haber podido permitir... En cambio, Comilla buscaba otra cosa, por lo que dices. Buscaba otros valores. Buscaba la no competencia, quizá, con su producto.
Buscaba el aportar, junto quizás con el nuevo producto que iba a tener, que era por primera vez importar Armani, no sé qué,
uh-huh.
no se podía permitir. La gente dijera, mira, aprovechado,
claro.
La tienda vieja, ¿no?
Uh-huh.
Pero esto a Paul Smith o a otra gente mucho más cultivada,
uh-huh.
esto seguramente que no lo hubiese ocurrido.
Ya. Yeah.
O Gaultier, o... Por decir a alguien
sí, sí, sí.
que ves que solo hubiese valorado, ¿no?
Uh-huh.
Y...
Es muy barcelonés entonces toda esta cuestión de interiorismo, con esa palabra y con esa cultura cuando se escribe así.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. A partir del concepto más tradicional del interiorismo, del comercio, ¿no?
Uh-huh.
Porque te vas... cualquier sitio, San Sebastián, y ves una pastelería que dices, madre mía, qué maravilla, ¿no?
Uh-huh.
A Madrid, entras en el Lardi, ¿no? En tantos y tantos lugares que dices, esto está pensado, ¿no? En una determinada época. Sí. Lo que pasa es que aquí ha habido como una eclosión, una evolución más potente, ¿no? Como de enterarse antes de lo que hay que innovar. De,
uh-huh. de la relación con Italia, quizá, con Milán.
Sí,
ayuda.
Sí, sobre todo. Se notó mucho en la arquitectura.
Uh-huh.
Y a partir que hubo, tú lo sabrás mejor que yo, que la gente se desvinculó de los Gardel, Ballestret y Gregotti, se empezó a hacer tonterías, ¿no?
Bueno, se cambió de fase, ciertamente.
Sí,
Que venía un momento muy difícil
pero
también.
Se perdió un poquito, ¿no?
Sí.
El hilo. Boigas tiene unas casas de esa época fantásticas. El
sí.
propio edificio donde teníamos el estudio es el. Volvemos a lo del vestíbulo bien resuelto, fresquito, una transición muy bonita, muy humano, la escala, la composición de la fachada, su propio estudio, era un espacio interesantísimo.
¿Cuál de ellos, Caps?
No, no, Calvet.
Antes, ¿no? Ah, Calvet, eso, Calvet, perdón. Era. Sí, Calvet.
Esas obras de Boiga yo creo que se tendrían que... Seguramente se han reeditado en algún libro de ellos, ¿no? Pero son obras que se fotografían en blanco y negro, porque está la roca, ¿no? Era toda esa época de Coder, Sostres. Ahora estoy. Tengo una amistad con una persona que vive en una casa de Plasmarsó. Y el otro día le preguntaba, ¿esto ya estaba en la casa? Y dice, sí, pienso. Está hacia un interiorismo, pero integral, ¿no? O sea, integrado a la casa. Eso es qué maravilla.
Es un personaje oculto para Marceau, ¿no? En la cultura de acá.
Sí,
no,
sí.
No es muy conocido.
No, pero bueno, estaba dentro de ese grupo de gente que eran muy, muy del detalle, ¿no?
Muy sensible.
Muy
ajá.
sensible, ¿no?
Ajá. Y sí, con pocos prejuicios, ¿no?
Sí. Y además con el cómo resuelve las cosas, ¿no? De primera mano, ¿no? Es decir, esto, flip flash, pom, 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 los revestimientos, cómo... Y yo me llevo una gran alegría como cuando compruebo que yo estoy en una teoría similar, ¿no? De, por ejemplo, hacen una cosa muy bonita todos los arquitectos de los 50 cuando quieren aligerar el sentido del muro, de la pared de obra, ¿no? Que la forran, ¿no? De madera, entonces aquello se convierte en un mueble, ¿no? Con lo cual... Pierdes de vista la estructura de la casa, ¿no? Dices, pues, y establece junto con la carpintería todo un lenguaje de paramentos, ¿no? Eso es, tiene mucho que ver con la arquitectura japonesa también, ¿no? Y piensas, pues, que esta finura, esto es como universal, ¿no? Con Mies, ¿no? Con las casas de Illinois, toda esta fragilidad o esta transparencia o ligereza de los elementos, ¿no? Yo no sé si eso... no se mantiene, ¿no? Seguramente sí, que muchos arquitectos lo mantienen, ¿no? Pero a mí me interesa mucho. Yo creo que me interesa el interiorismo a través de ver esas obras de arquitectura, ¿no?
El hecho de que existan escuelas de interiorismo, que se esté enseñando interiorismo, y ya son años los que hace que existen las escuelas de interiorismo, ¿no? ¿Ha dado una cultura real del interiorismo, una teoría del interiorismo, una crítica?
Yo creo que hubo un momento en que eso se cortó. Todos los que de alguna forma estábamos impregnados de todos esos arquitectos, se cortó. Y es una cuestión generacional. Yo creo que todos los que tenemos entre 50 y 60 años estamos un poco influenciados por toda la arquitectura de todos esos arquitectos que hemos hablado. Y a partir de ahora es como si empezaran sin un referente y estuvieran un poco más pendiente de las tendencias, de las últimas tendencias, darle forma a los espacios mucho más mediática, ¿no? De impresionar más y más rápido.
Espectáculo.
Sí, pero no tienen la formación esa de resolver los problemas, ¿no? Creo. Lo sé porque lo sufro en el estudio con gente joven de las escuelas, ¿no? Que eso ya te montan unas utopías, ¿no?
Es fácil ayudarte. ¿Te dejas?
No es fácil. No es fácil porque aportan ideas inconexas, ¿no? Retazos, o sea, y luego eso quién lo pone, ¿no? Las veces que he hecho caso he tenido que recomponer todo el planteamiento del proyecto, ¿no?
¿Te dan más trabajo?
Ah, mucho más trabajo.
¿Qué quieres tú de las personas que te ayudan entonces?
Mira, al final me da cuenta que aprendan. O sea, que es una actitud un poco... Y cuando he tenido realmente a alguien que los ha habido,
Sí.
que se han integrado en el estudio y ves que el aprendizaje luego lo han ido practicando en el trabajo, pues llega un momento en que se van. Dices, claro, es normal. Esto va a pasar con
Bueno,
dos o tres personas.
sí.
Y si no, lo demás es una prolongación de la escuela. Siempre digo, hay momentos que doy clase y cobro y otras que doy clase y pago. Alguien tiene que dibujar. Sí, pero yo de entrada siempre le digo a la gente que entra en el estudio, depende de vosotros en el lugar que os sitúéis. Yo estaría encantado de que me propusierais y me resolvierais cosas, ¿no? Porque noto que voy con Viagra ya, que necesito, ojalá encontrara ese socio, esa socia jovencita que me dijera, mira, esto yo creo que lo tenemos que hacer así, tal y cual.
Qué bien.
Sería como volver a empezar, ¿no? Que creo que existe la posibilidad de que ocurra eso, ¿no?
Siempre, cada
Pero es
día.
encontrar esa persona, ¿no?
¿Y tu relación con los ordenadores es fácil o
No.
quién puede más?
No entro en la guerra, simplemente
Entonces puedes más tú. Te has escapado.
resolver. Mira, hay momentos que me encuentro solo y me siento un inútil, porque no puedo continuar la labor del estudio, ¿no? Entonces, claro, acabas volviendo al sistema de, oye, te envío un fax, ¿no? Un dibujito, ¿no? Y dije, putada. Cuando esto. Pero bueno. Y pasa la inversa con los chicos. Y dan un boceto, una perspectivilla de esto. Mira con una cara diciendo, ostras.
¿Qué pide?
Sí, no, y ven cómo tú dibujas, entonces. Hasta la caligrafía, cuando hay que poner una etiqueta, una letra en la calceta. Oye, pero ponlo tú, ¿no? Entonces es una letra muy bonita. Eso no.
¿Coleccionas lápices de colores?
No, ¿por qué?
No, quien tiene el hábito de la caligrafía manual. Habitualmente valora el instrumento también, ¿no? Y te da un
Siempre suelo
confort.
tener una buena pluma.
¿Ves?
Una buena pluma. Dibujo mucho con pluma estilográfica. Sí. Y cuando me lo propongo, me gusta hacer dibujos con lápices de colores. Pero es casi como un extra, como una licencia. Decir, va, te voy a hacer una perspectivita y un arbolito y una sombrita, sí. Pero.
En tu estudio, en el centro, invadiendo el espacio, hay un árbol. Sigue ahí.
Sigue ahí. Es.
Es importante.
Mira, aquello fue producto de una decisión muy, muy al límite, ¿no? Porque había una depresión, había un agujero que bajaba las cloacas a unos colectores importantes, un agujero que se bajaba con una escalera de gato y medimos y había más de 6 metros. Y pensé, madre mía, Quirapó, ¿no? ¿Qué hago aquí? Pensé en hacer una librería, ¿no? Que podía haber estado muy bien.
Sí,
Pero pensé, habrá problemas de humedad,
olores,
olores. No, porque podía haber echado haber cegado aquello.
claro.
Pero pensé también si era un sitio. No lo sé, podía ser una pieza bonita, ¿no? Porque daba como para hacer una escalera de caracol y dejar la librería en todo el perímetro. Pero pensé, mira, ¿sabes qué? Acabo de echar la runa de la obra y cuando llega a un nivel, planto un árbol. Ficus es un arbusto, un árbol tropical, que le va muy bien una temperatura media, todo y que se adapta muy bien al exterior, ¿no? Pero aquello es un invernadero en potencia, tiene una gran
Claro,
fuente de luz
sí, a luz.
natural, tiene un espacio donde desarrollarse, una temperatura bastante estable, y lo que empezó siendo un arbolito de estos de interiorismo, pues acaba siendo una cosa muy tropical, muy grande, que tenemos que podar porque se nos sale por la.
¿No esperas ver un mono o algún animal ya
Sí,
por allí
sí.
dando
Y
saltos?
ha habido este último año, pensé, bueno, pues quítalo, ¿no? Pero es como una criatura, es un ser vivo que dices, no puede
Claro,
ser, ¿no?
es el
Está,
dueño.
se ha comportado,
Sí.
ha estado aquí contigo, ¿no? Y
Respira.
sí, claro. Y ostras, una vida adentro, ¿no? Y ahora la estructura del despacho ha cambiado un poquito porque he metido a un arquitecto joven, he metido a un grafista joven que compartimos espacio y no forzosamente tenemos que que colaborar, aunque sí que está previsto, ¿no? Y eso me ha dado mucho oxígeno y mucho, sobre todo, ha sido muy ilusionante el verlos por allí, ¿no? Poder comentar cosas, el que ellos me pidan la opinión de algo, el que yo se las pida a ellos. Y son dos elementos de buen nivel que pueden llegar a ser gente importante. Y tengo la sensación que es un poco como que va a ir bien para que me vaya yendo poco a poco por la puerta, ¿no? Y que se queden ellos. Una transferencia así suave.
¿Dónde irás? ¿A una corrida?
No lo sé. No lo sé. Me gustaría ir a tener tiempo para contemplar, pensar. Pero igual me aburro a los 5 minutos, ¿eh? Pero bueno, la puerta la dejaría medio abierta. La puerta la dejaría medio abierta. Yo creo que lo estoy haciendo bien en ese sentido, ¿no? Ojalá volviera, no sé si va a ser posible, a tener la ilusión de años atrás, ¿no? No lo sé. Ha servido de mucho, ¿eh? El entrar a un aire fresco en el estudio. Me siento más acompañado, sobre todo esa sensación de que yo me voy y están pasando cosas, ¿no? Eso está muy bien.
También ayuda el ambiente mismo, ¿no? De Palo Alto, que para quien no lo sepa es una antigua, ¿no? Edificación industrial recuperada en la zona casi costera de Barcelona, ¿no? Donde enfrente tienes a Medina Campey, que
Sí.
puedes echar una visita, ¿no? Y charlar de
Y
cosas.
unos vinos. Aquello fue una suerte porque eso se inició esa experiencia, bueno, en el 89, y era un lugar bastante extraño, inhóspito, ¿eh? Y fue como.
Gótico, que dicen ahora,
Sí,
¿no? Poco gótico.
total, total. Sí, era.
Pero ahora no es gótico.
No, no, ahora está súper integrado y ha ganado luz, conexiones. Está en un sitio con mucha vitalidad y acaba siendo un privilegio, descarado, porque además nos hemos dedicado a cuidarlo, a generar un entorno mucho más amable, con vegetación, con más gente. Es un cruce continuo de personas, punto de la cantina, es un punto donde eso se materializa, ¿no? Porque si no, pues sería pues cruzarte simplemente, ¿no? En la calle o en el pasillo de Palo Alto. Pero ahí se ha conseguido el poder, y que sea de una manera tangencial, tener 5 minutos de conversación con Bailo, con Rosa. Está bien, está muy bien. Vamos, es un lujazo. Yo ahora me costaría trasladarme a un espacio mucho más urbano, doméstico, ¿no?
Volver a
Una
Sarriá.
entreplanta, ¿no?
Sí.
Sería terrible. Primero no sabría dónde meter todas las cosas que han ido creciendo, ¿no? Allí dentro. Está bien. Es un buen sitio para jubilarse. Suerte de ti que me echas una mano, me vas tirando de la lengua, ¿eh?
No, 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 estaba pensando en la jubilación y el jubileo, ¿no? Que creo que es la misma palabra y la misma raíz, de hecho, ¿no? También hay una celebración en esa circunstancia, que estoy seguro
Debería de
que
serlo.
si alguien va a encontrar la manera de que eso sea una celebración, si no lo es ya y si no lo ha sido durante muchos años, eres tú, Fernando. O sea que casi que te propongo que hoy mismo vayamos a seguir celebrando con un par de copas, que
A
es lo que corresponde,
tomar
después de una buena
unos
conversación.
buenos caldos.
Muchas gracias por la conversación, Fernando.
Gracias a ti.